Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Musas en las Ondas es un espacio donde conocemos el arte en todas sus dimensiones y la literatura en sus diferentes estilos. Y además hablamos con sus protagonistas y nos dan a conocer su dedicación, entrega e ilusión dedicada a estas tareas. Así que hoy damos la bienvenida a Musas en las Ondas a Reyes Martínez. Bienvenida, Reyes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien también. Espero que las musas no nos hagan rabiar y se porte el teléfono porque tenemos que conectar porque Reyes vive en Gijón. Bonita ciudad,
sí,
por cierto.
Sí, bueno, sí, y además hoy hace un día estupendo.
Sí, aquí también, que suele hacer bastante frío, pero hoy no, hoy hace una temperatura extraordinaria. Yo venía andando y venía casi sudando, así que fíjate.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este libro que me ha gustado tanto, ¿eh? Y ya nos irás contando unos cuantos detalles. Reyes, naciste en Madrid, pero
sí,
vives en Gijón, como hemos dicho, y trabajas de especialista en radiodiagnóstico en un hospital.
Sí, ese es. Soy mayor, técnico de rayos.
Técnico de rayos. Su mayor afición es escribir. Pero yo te voy a decir, ¿qué otras pasiones y aficiones tienes que las puedas decir?
Madre mía, tengo tantas que no necesitaría cinco o seis vidas. Bueno, a ver, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho hacer manualidades, cosas de ganchillo, punto, cocinar, leer,
bueno, entonces,
y viajar, si se pudiera. Claro.
Sí, es el mismo, al mismo grupo que pertenezco yo, que nos gustan muchas cosas y lo que no tenemos ya es tiempo para tantas cosas.
Eso es, pero bueno, se saca,
Pero
saca
se saca
tiempo.
Y se disfruta de todo.
Sí.
Tienes además publicados 10 libros para público infantil, juvenil y adulto. ¿Con cuál de los públicos te sientes más a gusto escribiendo?
Bueno, tengo 16 ya publicados.
Ah, ya 16,
sí, sí,
claro,
vamos actualizándolo. Y, a ver, tengo para todos los públicos, como dices, pero no es que me sienta más a gusto en un género o en otro, es que yo escribo casi por necesidad, Pilar.
Sí.
Cuando me siento muy bien, escribo para niños y adolescentes. Cuando tengo un poco de ira acumulada, pues prefiero, está mal decirlo, pero prefiero matar y no ir a la cárcel. Y entonces escribo novela negra para descargar esa ira y me sirve de terapia también. Así que,
bueno
pues depende de la época.
Sí, yo tengo que reconocer, Reyes, que solo he leído tu libro, El Centinela, pero que ahora ya estoy dispuesta a leer mucho más porque ya me ha entrado el gusanillo.
Genial.
Sí, sí. Porque
fenomenal.
Lo iba a decir después, pero bueno, lo voy a decir ya. A mí me lo recomendó Juan Carlos, Dori y Carmen de Valladolid, unos amigos, muy amigos uh-huh. míos, dijo, oye, tengo que, mira, te voy a regalar este libro y ya verás, te va a gustar, no te voy a decir nada de lo que es, pero te va a gustar. Efectivamente, me puse a leerlo ya hace un tiempo, pero claro, no he podido conectar contigo hasta ahora. Y que me ha gustado mucho, entonces ahora tengo que mirar a ver cómo lo pedimos, porque me imagino que se podrá pedir desde cualquier librería, desde aquí de Palencia. Y no,
sí.
no lo trae. ¿Eh? Bueno, pues luego
sí,
iré
diciendo
algunos
problema.
Títulos, porque yo solamente he apuntado esto.
Claro, el Centinela, bueno, porque acaba de salir también su reedición y entonces es más nuevo, sí.
Uh-huh. Pero a destacar, dices, una novela policíaca, una pieza más. De infantil,
una pieza de más.
Juvenil, uh-huh. Candela y el misterio de la puerta entreabierta. Y
sí.
bueno, y este que hemos dicho, el Centinela, que es para jóvenes y adultos, ¿eh? Porque los adultos tenemos que aprender mucho, mucho de ahí. Y para docentes, vamos, me parece muy, pero que muy importante. Además tienes que estar muy satisfecha porque esta es la décima edición. El libro que tengo yo es la décima edición. No sé ya si habrá que hacer alguna más.
No, ahora lo ha cogido HarperCollins Ibérica, que es una editorial muy potente, y acaba de reeditarlo después de 10 ediciones. Salió el día 24 de enero su revisión con el cuadernillo de prácticas incorporado al libro. Entonces ahora estoy en plena promoción.
Bueno, uh-huh. luego hablaremos del cuadernillo.
Uh-huh.
Pues, bueno, esto hay que darte la enhorabuena porque desde luego, vamos, todo este, además de hacer el trabajo, estás recompensada porque estás saliendo y tienes ya una trayectoria muy, muy interesante. Reyes, ¿cómo te surge esta idea a ti?
Bueno, esto surge casi de una necesidad, porque yo recibí la llamada de una gran amiga diciéndome que la tía le acababa de llamar la policía para avisarla de que su hija estaba denunciada por acoso escolar. Entonces, claro, es la otra cara de la moneda, ¿no? Como yo me puse en su lugar y decía, como madre, ¿qué te hace sufrir más? ¿Que tu hijo esté sufriendo o que esté provocando dolor, ¿no? Y quise, bueno, pues darle esa visibilidad que no se le da al resto de los componentes del acoso escolar. Parece que se ve mucho la víctima y el acosador, pero yo creo que tanta importancia tienen también los docentes, como las familias, como el espectador, como las dos figuras que acabo de decir. Y luego quise meter una nueva figura, que era el centinela, que podía hacer de nexo entre todas ellas, ¿no? E implicar a todos, que todos tienen un papel, no hay nadie que se libre de coger un papel en el acoso escolar.
Sí, sí, sí. Pues haznos una pequeña sinopsis, pero claro, sin desvelar el trama, porque si no, entonces lo estamos fastidiando, ¿no? Pero una sinopsis, a ver, qué, para que puedan los radioescuchas saber de qué va todo esto. Sabemos, ya hemos hablado, es acoso escolar, pero haznos una sinopsis.
Sí, mira, Toño es el director de un instituto de Gijón, que está convencido de que en su centro no hay acoso escolar, no existe el acoso escolar. Pero le obligan a ir a unas jornadas sobre acoso del Principado de Asturias, donde descubre que en realidad acoso hay y va a haber. O sea, por las conductas que está viendo, se va a producir nuevos casos de acoso. Entonces es cuando decide designar a un alumno dentro del centro, que es un alumno anónimo, un alumno que no destaca, es una persona normal, bastante justa, y decide pedirle que sea sus ojos y sus oídos dentro del instituto. ¿Qué pasa? Que el chico en cuestión, en principio, dice que no quiere ser el chivato del director bajo ningún concepto, hasta que se da cuenta de que no es eso lo que quiere el director de él. Lo que quiere es que le ayude a detectar casos que, por ser adulto, no es capaz de detectar, porque los chavales en esas edades pues huyen de los adultos como del enemigo.
Sí.
Y que le ayuden a detectarlos y que puedan actuar antes de que se produzcan. Entonces, bueno, pues al chaval le acaba ajustando su misión, se acaba metiendo muchísimo en el papel, incluso se siente como un espía y hace paneles en casa para, bueno, pues conectar unos compañeros con otros y, bueno, está como muy emocionado, ¿no? Y a la vez, bueno, pues he querido destacar ciertos casos como muy sangrantes, ¿no? O muy, como muy comunes. Por ejemplo, hablo mucho de la suplantación de identidad, de las redes sociales,
sí, eso
del trastorno de alimentación, bueno, pues cosas que las tenemos cotidianas, pero que no deberían ser normales. Entonces, he querido destacarlas en este libro para que todos los chavales puedan sentirse identificados en un momento dado con uno de los protagonistas o con otro.
Es que es una de las características de este libro que me ha gustado mucho por ese motivo. Quería que lo significaras tú. Porque son varios, no son pues el típico adolescente y hay todos en lo mismo. No, cada uno tiene su personalidad. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Y claro, el papel,
como todos,
como luego los adultos que somos y que serán ellos, ¿no? Pero claro, es muy importante que en este espacio estén todas esas figuras representadas. Y luego los padres también, padres o responsables de, porque Paula, por ejemplo, no son padres, son los tíos.
Son familias, sí, eso es, son familias.
Es muy importante cómo lo has enfocado. Me ha gustado mucho. El papel de centinela, que tan importante hay su título, que es una figura ideal utópica, o casi,
sí.
O casi te voy a decir, porque si existiera sería, pues claro, maravilloso, ¿no? Pero ya te das cuenta que últimamente en los colegios, yo de primaria, te estoy hablando, no sé, es que no me acuerdo exactamente ahora cómo lo decían, si era el mediador o niños que estaban, pues eso, controlando un poquito tal. Entonces yo cuando lo leía digo, pues mira, es lo del centinela, no tan, claro, como lo has hecho tú, de tan bonito, tan importante, tan implicado el muchacho, ¿no? Porque, vamos, le implica lo que tú dices, se hace hasta un panel y todo, que es vamos, precioso. Ahora dime, ¿cuánta documentación has empleado para esta novela? ¿Ha sido difícil? ¿Has hablado con personas que han sufrido acoso o con algún acosador?
Sí, yo este caso, además de que lo seguí de cerca, porque bueno, pues tuve la suerte o la desgracia de que lo tenía ahí, mi hijo estaba implicado como espectador, todos tenían, como te digo, un papel. Él le tocó el espectador, como podía haberle tocado la víctima, pero por suerte no le tocó. Y esta niña en cuestión que denunció a la hija de mi amiga, no denunció solamente a esta chica, denunció a 8 compañeros por acoso. Wow. Directamente en la policía sin pasar por el centro. Entonces, aparte de que pude hablar con varios de ellos, luego vimos que en realidad no se estaban produciendo estas situaciones de acoso, que esta niña sí que sufría como tales, y fue cuando empecé a pensar que todos tenían una implicación, una responsabilidad, y habían hecho cosas que no sabían que hacían daño, sin ningún tipo de intención, pero ella sí que se las había tomado como que eran algo personal. Y lo que pasa es que el centro aquí no se portó demasiado bien y apartó a los 8 alumnos. Wow. En principio está muy bien, claro, como medida cautelar, la víctima hay que protegerla, pero no contrastó la información, con lo cual los apartó y punto.
Pero fíjate,
y eso, y claro, eso fue lo que me hizo a mí pensar que quién estaba siendo acosado en realidad, ¿no? Entonces fue cuando decidí darles la vuelta en el libro para que todos vieran la responsabilidad que tenían, la manera tan sencilla que hay de pasar de acosador a acosado o al revés, bueno, pues para que estuvieran un poco alertas.
Sí, porque es verdad que se puede confundir acoso con no integración de un adolescente, porque hay muchachos que por su timidez o por su forma de ser o su carácter no sabe integrarse en el grupo y se vea rechazado, y entonces él lo vea como un acoso, como lo que estaba haciendo, y no es acoso.
Claro, es que hay un montón de casos que yo creo que se están considerando acoso y en realidad no lo son. Yo creo que es mucho mejor de todas maneras que se vean, que se les dé visibilidad, aunque luego no llegue a nada, a que no se les dé esa credibilidad, Yo siempre soy partidaria de que se actúe. Pero sí que es verdad que tenemos que empezar con la prevención. Que no sirve de nada cuando hay un caso de acoso, proteger a la víctima, apartar al acosador, sin saber lo que ha ocurrido en realidad, ni prevenirlo para la siguiente. Es lo que tenemos que intentar, que sea la prevención la razón principal para acabar con el acoso.
Como en todos los aspectos de la vida, la prevención lo más importante. Pero pues siempre vamos por detrás, en vez de ir por delante, de prevenir, siempre vamos cuando ya suceden las cosas. Bueno, esperemos que eso, que se vaya esto mejorando. Antes has dicho, y con mucha razón, que todos tenemos responsabilidad en el acoso, los docentes, las familias, los acosados o los acosadores y los espectadores. Yo los espectadores, cuando se da algún caso que estás viendo en la tele, por la radio, que lo escuchas, y la gente, los chicos o mayores que lo están viendo y no hacen nada, yo para mí iba a decir son acosadores, porque están favoreciendo ese acoso que está haciendo esa otra persona.
Sí, y además pasa en el resto de la vida, porque yo comparo mucho el acoso escolar con el acoso laboral. Para mí es exactamente lo mismo, la única diferencia es la edad de la víctima, ¿no? Hay mucha gente que no quiere que le salpique nada, que también es entendible, pero creo que hay que crear una generación valiente que sea capaz de actuar cuando vea que todo esto ocurre, y esto hay que hacerlo desde pequeños. Porque si empezamos a hacerlo cuando ya tienen 15, 16, 17 años, eso ya no llega a ningún sitio porque ya tienen eso interiorizado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que empezar ya desde pequeños a actuar contra el acoso. Por eso habla de lo de la prevención. Y empezar con la inteligencia emocional, que los adolescentes sean capaces de, y los niños pequeños, que sean capaces de decir lo que les gusta, lo que no, lo que les duele, lo que no, el por qué, que entiendan sus emociones, que eso no lo hacemos. Y luego llegan a estas edades y nos echamos las manos a la cabeza.
Pero eso es por parte de la familia en principio, porque yo soy partidaria que cuando dicen, bueno, es que la educación en la escuela, ojo, no, la educación en la familia, el aprendizaje en la escuela y colaborar entre familia
y
escuela, colaborar. Entonces, la familia es muy importante y en las clases, en la escuela, poner ese punto de prevención, esa manera, lo que tú dices, de aclarar las cosas para que se sepa lo que está bien y lo que está mal.
Claro.
Oye, ¿qué tal ha sido aceptado en los centros docentes este libro?
Pues muy bien, mira, me decías antes que había pues esta figura de mediador, hay un montón de sistemas para, bueno, pues para poner planes contra el acoso escolar, y una sería esto de los mediadores, otras son las tutorías entre iguales. Por ejemplo, el Centinela, cuando me han leído muchos institutos fuera de Gijón, y en algunos han llegado a implantar esta figura, pero bueno, pues transformada, ¿no? Sí. Por ejemplo, un colegio, que es un instituto que estudié hace poco en Majadahonda, han implantado esta figura, pero voluntaria. Y entonces tienen tantos voluntarios que casi se desbordaron, ¿no? Porque pensaban poner a uno y era imposible, porque todos querían ser. Bueno, pues mejor, sí, porque sí, si todos fuéramos el centinela de alguien, no habría acoso.
Claro.
Era así. Ya sé que es utópico totalmente, sí, y bueno, soy realista, pero ¿por qué no?
Tenemos que tener la utopía para poder ir avanzando paso a paso, como decía.
Yo también lo pienso, sí.
Entonces, hay que ir poquito a poco, y esa utopía, si no se consigue del todo, pero lo que se vaya consiguiendo, pues es ya loable, ¿eh?
Pues es un avance, efectivamente.
Sí, sí. Uh-huh. Oye, y bueno, los cuadernos este que has comentado antes, cuadernos de trabajo, sí, de HarperCollins, uh-huh, ¿que lo hacéis conjuntamente los dos?
HarperCollins es una editorial tradicional bastante potente. Y, bueno, pues hemos firmado un contrato, ahora estoy para ellos, y ellos han reeditado el Centinela ya con el cuadernillo de trabajo integrado, que antes no. Antes yo se lo ofrecía a los docentes cuando iba a algún colegio, porque me parecía una herramienta bastante útil para trabajar el libro en el aula, y ahora ya va integrado en el libro para que el que quiera lo trabaje, el que quiera pueda hacerlo, incluso cualquier lector fuera del aula. Y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto, ¿eh? Porque hay mucha gente que me pregunta por él y que le parece muy dinámico, sorprendente a veces, y bueno, pues parece que hace reflexionar, que es a lo que yo quiero llegar, a que se reflexione todo.
Y además les estás dando pues ya unas herramientas para, sí, no tienen que hacerla ellos, sino ya pueden servirles de guías y de herramienta para trabajar, que eso es muy importante.
Sí, sí. En muchos colegios, a través del Centinela, han hecho varias actividades contra el acoso y poner un buzón para anónimos, para que se puedan comunicar con los adultos sin decir el nombre. Otros actos de artillos, teatro de guiñol, hasta un cortometraje han hecho del Centinela en un colegio de Málaga.
Qué bonito.
Sí, da para mucho, da para trabajar mucho y además divirtiéndote.
Sí, que es lo importante, en esas edades sobre todo, que sea, sí, motivo de diversión. Oye, ¿has conocido, ya como tú te mueves, que vas a los colegios, vas a los AMPAs y todo eso, a los institutos, ¿has conocido algún caso cercano de suicidio de algún menor, vamos, de algún adolescente?
De aquí de Gijón alguno, pero la verdad es que, a ver, el libro del Centinela, yo soy escritora, yo no tengo ninguna titulación, sí, que me otorgue ese poder de saber lo que hay que hacer, ¿no?
Sí.
Yo me baso sobre todo en la experiencia y en el diálogo. Aquí ha habido casos de suicidio y por desgracia en todo el territorio español, y este libro no es para eso.
No.
Este libro es para prevenir que no se llegue nunca a eso. Es una pena, pero yo creo que además tenemos mucha responsabilidad nosotros, porque estamos creando una generación de cristal que no saben frustrarse, no saben lo que es el no, y necesitamos trabajar esa inteligencia emocional para que, sí, estos adolescentes sean capaces de saber lo que les pasa, de saber, sí, tener soluciones a lo que les está ocurriendo. Y creo que ahí la responsabilidad es nuestra, de los adultos.
Sí, sí. Es fortalecer y eso, eso, y además hacerse que no siempre tiene que ser sí, sino muchas veces tiene que ser no. Y entonces que sepan enfrentarse a esos negativos que luego en la vida les van a tener en todo su ámbito de trabajo, de relaciones y familiares. Bueno, ¿cuántas horas escribes al día?
Lo que puedo. A ver, ahora que mis hijos son más mayores, tengo más tiempo. Además, tengo un turno distinto. Pero cuando eran pequeños, pues yo escribía desde las 10 que se dormían hasta que me dormía yo encima del papel y me levantaba a las 5 a escribir. Entonces, yo se lo digo mucho a los chavales de los colegios e institutos, les digo dos frases que no deberíamos decir nunca y que a mí a veces se me escapan. Una es no puedo y la otra es no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando decimos no puedo, el cerebro se lo cree.
Sí.
El cerebro es un tiestón todo el culo, perdón, se lo cree. Y entonces dice, bueno, pues si no puedo hacerlo, ya no lo hago, ¿no?
Sí.
Pero lo que no tengo tiempo, en realidad estamos diciendo, no tengo tiempo para esto.
Eso es.
Porque yo sacaba tiempo de no dormir, para escribir porque lo necesitaba casi más que dormir. Entonces, yo les digo, no podéis decir no tengo tiempo, porque en realidad cuando no tenéis tiempo para estudiar es porque estáis teniendo tiempo para otra cosa. Así que cambiad esa mentalidad, porque es la única manera de que nuestro cerebro esté en sintonía con nosotros y hagamos lo que de verdad queremos hacer.
No sé si habrás dicho, a lo mejor te digo una cosa que ya la has hecho. Digo, pero mira, según te estoy escuchando, digo, ahora escribe un libro, si puedo, si quiero.
Eso es. Y ahí, venga, no estaría mal, ¿eh?
Dales caña, que es lo que necesitan. Si son una gente maravillosa, pero... Sí, que está en lo que tú dices, generación de cristal, es que está, se lo hemos dado todo muy hecho y no saben lo que es la frustración. Y frustrarse también es muy importante para seguir adelante. Entonces, ya sabes, la idea te la he dado, así que venga, a trabajar.
Nada, siguiente reto.
Oye, esta trayectoria que tienes, que están, bueno, ya, fíjate, yo me había quedado en 10 libros y tienes 16. Además, tienes un blog.
No tengo blog.
Ah.
No, tengo un club de fans en Facebook, que me creó una amiga. Luego tengo mi página de autora y luego tengo el Instagram y Twitter, pero sí. No tengo blog. Sí. Ojalá, pero no, yo creo... No tengo tiempo para tener blog.
Mira, tú sí que es verdad que no tienes ya tiempo para más. Pues es que por eso, mira, yo me había aparecido el blog, pero es lo que tú dices. Bueno, pero por ahí te podemos seguir y escuchar
sí.
Eso.
En las redes estoy, además todo lo activa que puedo, sí. Pero porque si no estoy en redes no escribo. No puedo ser escritora, ya sabes cómo va este mundo.
Sí. Es eso. Oye, es también la importancia en los adolescentes. Eso del cuidado con la tecnología, porque ellos además pues saben mucho y bien, pero se piensan que saben más de lo que saben. Y el peligro que corren, y de hecho también se ve ahí en el libro, cómo nos cuentas a través de las redes lo que está pasando. Así que ya no decimos más para que lo lean y se enteren, porque es muy interesante también, y está muy de actualidad, lo de las redes, el daño que se puede hacer, acosando y... Pues
fíjate, para esto de la suplantación de identidad que te comentaba antes, llegué a ello a través de, bueno, intentando documentarme para una novela negra, me encontré con una red de estafadores profesionales que se hacían pasar por otras personas y lo fácil que es hablar con ellos como si fueran ellos, ¿no? Y entonces yo me puse a investigar, encontré varias páginas en las que se denunciaba este tipo de personas. Y dije, madre mía, si hay tantísimo adulto que cae en sus redes, ¿cómo no va a haber adolescentes?
Sí.
Porque es tan sencillo engañar por Internet y ellos no tienen las herramientas ni los conocimientos que tenemos los adultos. Y aún así muchos adultos caen, ¿no? Entonces, quise darle un poquito de visibilidad para que tengan cuidado. Yo esto siempre lo cuento en los colegios porque me parece básico que sepan que no siempre hablan con quien creen que hablan.
Claro, es cuando eso que quedan se citan con gente que no conoces, que no, cítate con los que ves, los que puedes hablar, mirarles a los ojos y decir, y también te pueden resultar luego que no son las personas, que eso, pero es diferente, es que el otro te está dando un perfil que tú te lo estás creyendo y no sabes lo que es de cierto y lo que no es, así que cuidado, con eso sí que hay que tener mucho prevenirles y de estar sobre ellos. Lo que pasa es que en la edad de los adolescentes, pues a veces eso, hacen más caso a los de fuera que a los familiares. Así que hay que estar...
Sí, yo siempre les digo que por favor, si quedan con alguien, siempre se lo digan a alguien.
Sí.
Siempre, que siempre tiene que haber alguien que sepa dónde estamos.
Sí, muy importante.
Efectivamente. Y los adultos yo creo que también, ¿no?
Sí, porque ya ves que ha pasado a bastante gente, ¿eh? Que se han quedado y luego bueno, algunos sí lo había dicho y por eso se ha logrado dar con ellos, pero otros han desaparecido sin más. Oye, bueno, ahora háblanos de proyectos, porque como trabajas mucho, a ver, proyecto o proyectos, lo que tú quieras.
No, yo siempre tengo dos o tres empezadas, por aquello de que escribo según mi estado de ánimo, y como nunca estoy con el mismo estado, estoy escribiendo una novela negra que se titula Yo te libero, de la que no te puedo contar absolutamente nada porque estoy en ello. Solamente te puedo decir que está ambientada en Madrid, porque las novelas policíacas y negras me siento más cómoda ambientando en Madrid, que es de donde soy, sí, porque es más sencillo esconder cadáveres allí que en Asturias, ¿no? Por ejemplo, y controlo un poquito el entorno. Y estoy escribiendo otra novela, que esa estoy en modo de proyecto, o sea que la tengo toda en la cabeza, todavía no la empecé a transcribir al papel, pero tengo bastante ya, y que va sobre ciberacoso. Yo tengo un problema, Pilar, que es que si no pongo el título no soy incapaz de poner una sola palabra en un folio.
Ah, qué bueno.
Entonces, sí, es una manía que he cogido, que tengo, no lo sé, pero soy incapaz. Entonces, como la del ciberacoso, no tengo el título todavía, pues no he podido empezar a transcribirla. La tengo enterita pensada, pero no soy capaz de escribirla hasta que encuentre un título adecuado.
Fíjate, pero bueno, que hay otros autores que primero están, vamos, sí, siguen, hacen el tema, tal, pero el título, lo último, o lo dan 100 vueltas para el título. Pero fíjate, ves que cada uno tenéis, pues es una cosa diferente. Me encanta, ¿sí? Me encanta eso, decir, bueno, hasta que no tengo el título no puedo empezar. Oye,
pero es que debe ser como una tara, porque soy incapaz, de verdad, de empezar a escribir en el papel, nada.
Oye,
nada,
¿te ha pasado eso de ponerte y que no te salga nada? Decir, ay,
sí, ¿qué? Sí, muchas veces. Lo que pasa es que como tengo dos o tres empezadas y no puedo con una, empiezo con otra. No tengo problema. Y me ha pasado también mucho tener que eliminar todo lo que tenía escrito y volver a empezar.
Wow.
Sí, y sin pereza, porque cuando ves que no, sientes que no, es mejor volver a empezar de nuevo.
Qué buen sistema es ese, oye, es que bueno decir, no, pues, ay, que te aferras a ello, porque ahí el trabajo que he hecho ahí, no, pues dale, fuera, no me gusta, no lo considero bien, fuera. Genial.
Sí, porque si una idea es buena, luego te va a volver. Y si no funciona, no va a funcionar por muchas vueltas que le des.
Bueno, pues, oye, yo te invito a que cuando la próxima novela, vengas aquí a presentarla a Palencia.
A Palencia, pues estaría encantada. ¿Eh? Yo en Palencia, como estuve varios años trabajando en Valladolid, a Palencia iba a la UNED. Estuve allí estudiando, sí, iba a la UNED allí a hacer los exámenes y tal. Sí.
Vamos, que entonces lo tienes conocido.
Sí, me acuerdo que estaba justo en la cafetería Valor enfrente. Y como hacía tanto frío, pues el chocolate caía siempre.
Sí. Fíjate, qué bien. Bueno, pues como ya nos has hablado de proyectos y todo, si se nos está acabando el tiempo, Reyes, ¿quieres decir alguna cosa más?
Nada, que lean todos el Centinela y simplemente con ser centinela de alguien ya estaríamos aportando un granito de arena a cada uno para acabar por fin con el acoso escolar.
Muy bien, así también me uno yo a esa petición. Así que, pues muchísimas gracias, Reyes, por participar.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Pilar.
Que conste que el teléfono se ha portado bien, las musas hoy se han portado bien. Sí, porque
Me la contraté una buena entrevista.
Es que algunas veces, fíjate, cuando es por teléfono, digo, ay, Dios mío, las musas, que se porten bien, porque puede haber alguna, pues eso, interferencia, alguna cosa, pero ya han sido muy majas. Así que pues, muchísimas gracias, Reyes, de verdad, no te lo digo por darte coba, me ha encantado el libro, lo estoy recomendando a mucha gente, así que en las librerías de Palencia, pues dentro de poco lo tendremos ahí puesto.
Sí, ahí lo tenéis ya, sí, no te preocupes.
Y luego,
bueno, dime.
Perdona, ¿qué ibas a decir?
No, estaba escuchando, dime.
Sí, y que además, conociendo los títulos... mira, por cierto, que antes he dicho y no... ¿Me puedes decir así títulos para que luego vayamos a pedirlos a las librerías?
Porque vale, solo pues... novela negra, infantil, juvenil, ¿qué te apetece?
Dinos así algunos de ellos.
Pues mira, yo tengo de novela negra, el más famoso, por así decirlo, es Una vieja de más, porque es el que salió con Penguin Random House, con la editorial Grijalbo. Y luego tengo una saga que se llama La saga de Nites, que son 4 libros, que sería El arcano número 13, El primer pecado, Bailando en un campo de minas y Devuélveme las alas. Tengo luego juveniles, que mi favorito es 7 formas de perder el pelo. Ay, es un título muy divertido, sí, es un libro de aventuras con una sensibilidad brutal y además es divertido. Entonces, bueno, yo te lo recomiendo encarecidamente, 7 formas de perder el pelo.
Vale,
sí. Y luego, bueno, pues la de la saga Candela, que son infantiles, que son 5, con Buscar mi nombre, que me pregunten, que yo mando los que sean o les digo dónde conseguirlo.
Vale. ¿Te lo podemos pedir a ti directamente?
Sí.
Ah, vale,
sí.
Vale, pues entonces muy bien.
Lo que queráis, vale.
Bueno, pues bueno. Ya os digo desde aquí, te vuelvo a dar las gracias, Reyes, y gracias, Radio Escuchas. Nos vamos de musas en las ondas, pero volveremos muy pronto. Nos podéis seguir en el FM 107.7 o en la web radiocolores.es. Así que hasta pronto. Adiós, Reyes.
Adiós, muchas gracias.